Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto en este espacio de destellos de FM High dedicar hoy este espacio a una de las figuras más controversiales e importantes que de alguna forma inicia el pensamiento judío moderno. Me refiero a Baruch de Spinoza o Benedictus de Spinoza, una figura sin duda muy conocida y de alguna forma muy de moda. Tal es así que uno podría decir que Spinoza ha pasado de ser visto como el archihereje a un héroe intelectual para muchas personas, obviamente que no para todas. Pero ¿quién fue Baruch Spinoza? ¿Por qué tantas figuras como Heine, como Borges, como David Ben-Gurión, como Einstein, como León Duchovny, veían en él? Freud veían en él a una figura tan relevante e importante. ¿Quién fue esta figura? Para entender esto, tal vez tenemos que tomar en cuenta una frase de un gran estudioso de la filosofía judía, Harry Wolfson, de Harvard, uno de los primeros académicos en universidades de este tipo en los años 20 y 30 del siglo pasado. Harry Wolfson dice, tiene una frase extraordinaria que dice así: Baruch es el último de los medievales, Benedictus es el primero de los modernos. ¿Qué quiere decir esta frase? Baruch es el último de los medievales. Aquí se refiere a él, es que todo el pensamiento filosófico, tanto de judíos, cristianos e islámicos, hasta durante la Edad Media está estrechamente vinculado con temas de revelación divina, textos sagrados, etcétera. O sea, no hay una separación de la filosofía con la religión. Están estrechamente vinculados. El ejemplo es los tres grandes filósofos de la Edad Media, del aristotelismo, como Maimónides, como Tomás de Aquinas, como Averroes, son pensadores que están muy enmarcados dentro de una tradición religiosa como tal. Entonces, al decir que Baruch, que era el nombre hebreo, es el último de los medievales, él se refiere a que es el último de los pensadores que siguen esta línea. Pero Benedictus, es decir, el nombre latino de Spinoza, el Spinoza que ya está fuera de la comunidad, es el primero de los modernos, es el primer pensador que en una forma sistemática y radical va a separar religión de filosofía, en una forma absoluta. Lo que unió a un judío que generó la base del pensamiento occidental, que fue Filón de Alejandría, al que dedicamos un capítulo, lo viene a cerrar en el siglo XVII Baruch de Spinoza, separando en forma radical filosofía de religión y tratando de limitar el papel y la autoridad religiosa en el Estado moderno y en el marco del pensamiento. Spinoza nace en 1632 en Ámsterdam. Él forma parte de esta diáspora occidental sefaradí. Su padre, digamos, llega desde una tradición de criptojudíos o marranos, desde Portugal a esta ciudad Ámsterdam, que se va a convertir en uno de los grandes centros de la diáspora sefaradí, una sociedad bastante liberal que todavía en la época es república, hasta que después nuevamente viene la Casa de Orange y toma el poder. Spinoza es educado como un joven tradicional, pero cuando fallece su padre, él ya empieza a tener una serie de conductas que van a generar finalmente su exclusión de la vida comunitaria, su jerem, digamos, su expulsión de la comunidad judía. Spinoza es una figura múltiple, es un filósofo metafísico y ético, es un pensador religioso y político, es un crítico social, se va a dedicar a pulir lentes, que significa en esa época también alta tecnología, porque la óptica se va a desarrollar en esa época y era una forma también de vivir. Es un mercader fracasado que después, cuando muere el padre, él y su hermano toman la empresa, pero por motivos tanto internos como externos, de la guerra de Inglaterra con Holanda, le toman su barco con mercancías y no funciona. Es un intelectual holandés, porque también forma parte de las polémicas dentro de Irlanda, y es un judío herético. Hay discusiones acerca de los motivos de su excomunión. Algunos historiadores lo ven como un tema interno, es decir, esta era una comunidad donde mucha gente se acerca al judaísmo y necesita tener claridad, y necesita tener un marco tradicional firme, y que una persona como Spinoza venga a cuestionar ideas fundamentales acerca de Dios, acerca de la observancia religiosa, atentaba contra la función que cumplía esta comunidad, que era una comunidad nueva dentro del mundo judío. Otras lecturas lo ven más hacia afuera. La comunidad dependía de la tolerancia de la ciudad de Ámsterdam, y esa tolerancia estaba basada en que no desarrollen ideas heréticas que afecten las buenas costumbres y las creencias. Y tener una persona con estas ideas radicales afectaba a la comunidad. Entonces, mirando más hacia afuera que hacia adentro, digamos, se da el tema. En esta comunidad hubo muchas excomuniones, algunas de poco tiempo, otras de más. Conocemos Uriel de Acosta, Juan del Prado, David Nieto, entre otros casos. Spinoza es una figura que, una vez que es excomulgado, vive en una forma bastante tranquila con un grupo muy selecto, importante de amigos que lo apoyan y que lo valoran, tanto de Holanda como de Inglaterra, de otros lugares. Va a vivir en distintos lugares hasta que va a morir finalmente en 1677. La obra de Spinoza, casi nada es publicado en vida. Una obra que fue publicada en vida y que generó una enorme polémica y que está considerado como uno de los manifiestos de la modernidad es el libro llamado El Tratado Teológico Político. En el próximo espacio vamos a explicar por qué este libro es tan clave para entender el pensamiento moderno, porque es visto como uno de los grandes manifiestos de la modernidad. Pero eso lo dejaremos para la vez que viene. Spinoza entonces es conocido por esa obra, El Tratado Teológico Político, que es publicado en forma anónima en vida, pero se sabía en ciertos círculos que el autor había sido Spinoza. Y como dice su título, es un libro con un objetivo político que tiene que ver con ese momento que vive Holanda, digamos, entre el clero calvinista, que quiere controlar la libertad de pensamiento y la regulación de las ideas, entre una república, digamos, que va a ser después desalojada y vuelve nuevamente a la Casa de Orange, de la que pertenece actualmente la reina Máxima, que van a tomar el poder en alianza con los grupos, digamos, calvinistas, y van a limitar el espíritu libertario que tenía Ámsterdam, que de todas formas va a seguir siendo una ciudad bastante liberal dentro del entorno. Pero lo que es interesante es cómo la obra de Spinoza va a pasar de visto como el gran hereje a una figura muy valorada. Hoy en día múltiples figuras ven en él uno de los pioneros de muchos campos, un pionero de la unidad, digamos, mente-cuerpo, porque Spinoza tiene una visión de integración frente a otra de sus grandes influencias que le dio ciertas ideas claves, como Descartes, el gran pensador francés, que también está considerado como uno de los padres de la filosofía moderna. Spinoza va a tomar la obra de Descartes, pero la va a desarrollar en un nivel mucho más profundo. Por supuesto que la obra más conocida de Spinoza es La Ética en forma geométrica, o a la manera de la geometría, que es una obra publicada después de su muerte, una obra que es la obra más sistemática, que más que una ética es una metafísica. Es decir, si bien en la parte final se dedica a explicar las pasiones humanas y cómo el ser humano puede encontrar la verdadera felicidad, al comienzo es una de las intentos más audaces en toda la historia de la filosofía de intentar comprender la totalidad del universo, o Dios, como lo llama también Spinoza. un texto que ha sido interpretado de múltiples formas, como una concepción panteísta del universo, es decir, que todo es Dios, no hay nada fuera, Dios no es un Dios que está más allá del universo. Hay un único universo que es sinónimo de la divinidad. Entonces, es una figura realmente fascinante. La historia de la recepción de Spinoza es también muy interesante, como en los pensadores de la Ilustración y después es visto la figura de Spinoza. Entonces, vamos a dedicar tres sesiones a este pensador. Hoy les di unas bases. Primeras, el próximo encuentro lo vamos a dedicar a desarrollar algunas ideas del Tratado Teológico Político. Y la última, hablaremos de la visión de Spinoza de Dios. Pondremos a Einstein también en ese contexto y a otras figuras claves. Entonces, espero que con esta figura que da el inicio, es una de las figuras que genera el desarrollo de lo que va a ser el pensamiento judío moderno, hoy iniciamos esta serie y continuaremos los próximos dos encuentros. Shabbat Shalom y muchos saludos a todos.